van a tener la presencia del doctor José Luis Piñeiro, por muchos de ustedes conocidos, es integrante de la excelentísima Cámara Departamental de Apelaciones y Garantías en lo Penal, es integrante titular de la Cátedra de Derecho Penal 1 y 2 de la Universidad Nacional del Centro, y bueno, creo que tiene una trayectoria que todos conocemos y los conocimientos como para que realmente puedan sacarle provecho de estas dos jornadas. Así que debía pedir a todos un fuerte aplauso para recibirlo y que sea la palabra a recibir.
Bueno, hola, buenas tardes. Le queremos agradecer en nombre de la Comisión de los Jóvenes Abogados por haber venido. Primeramente al doctor Piñeiro por su colaboración y predisposición. Y bueno, nos parece que es una buena jornada para aprender más que nada aspectos prácticos que a nosotros los jóvenes abogados nos sirve mucho y también a los no jóvenes, pero a todos. Bueno, muchas gracias por venir y comenzamos el siguiente pregunta.
Listo. Si ustedes me escuchan, yo preferiría hablar sin micrófono. En la parte de atrás me escuchan, generalmente yo voy gritando, así que si cualquier inconveniente que se suceda me dicen. Y para no hacerlo tan formal, lo voy a dejar yo a mis espaldas y yo me ubicaré a un costado y me sentaré a medida de que voy hablando. Cuando Rocío me invitó, a los cuales les agradezco profundamente esta invitación, pero la dejo ahí cortita y al pie porque no me gustan demasiado ni las alabanzas ni los agradecimientos, pero en serio me muy agradecido. La idea era que fuera para jóvenes abogados o para estudiantes que ya estuvieran de alguna manera en la rama procesal. Por lo tanto, un poco la charla fue dirigida en ese sentido. Veo acá que hay algunos funcionarios ya con responsabilidades en este tema o abogados con años de ejercicio, así que trataremos de ir mixturando la cosa como para que pueda ser entendible y con algunos aspectos puntuales se podrán ir profundizando. El tema concreto que vamos a empezar, la idea era un pantallazo general de lo que son las medidas de coerción. Y que esto tiene importancia, vamos a dividirlo, la idea mía era dividirlo en dos partes, una teórica con los sistemas básicos, o por lo menos para que ustedes conozcan cuál es la posición de la Cámara, la posición mía y la de la Cámara, en ese sentido, los aspectos que pueden resultar discutidos, y después pasar algunas grabaciones sobre flagrancias que han tenido algunos juzgados, con el fin de que ustedes vean las distintas posturas al respecto, es decir, cómo se puede realizar un planteamiento por parte de la defensa, que generalmente es la que apela, la que plantea las cuestiones de excarcelación, cómo contesta el fiscal, ahí haríamos un alto, cómo resolveríamos o cómo resolverían ustedes con pocos elementos que puedan contar, escucharíamos lo que el juez le responde, es decir, cuál es la decisión de primera instancia, y después volveríamos a plantearnos si lo decidido está bien o mal. O sea, bien o mal, por supuesto que siempre es un criterio bastante relativo en este aspecto. Yendo a las cuestiones genéricas, lo más importante, y sobre todo aquellos que vienen de una formación, son muchos alumnos de esta facultad, una formación trialista, les va a ser más o menos sencillo entender algunas cuestiones. Para el resto vamos a tratar de llevarlo a un lenguaje no trialista o aún lo que se han olvidado de lo que le dijeron de Gormitsch, ciertas cuestiones básicas que hacen que en forma encubierta las tratan todos los autores. Es decir, cuando hablamos de trialismo no es que no estén presentes esos mismos análisis en autores que no tienen la menor idea de qué se les dice cuando se le habla de trialismo, pero en realidad todos los elementos están presentes. La primera cuestión a tener en cuenta es que cuando hablamos de medidas de coerción es un tema que en la práctica suele tener mucha importancia, no solo práctica sino que tiene una importancia política fundamental. Ustedes saben que el derecho no es aséptico desde ningún punto de vista, que siempre el valor se va a colar por algún lado, aún en aquellos positivistas más fervientes saben que cuando uno interpreta, aun cuando dice que está llevando una interpretación sistemática de las normas, a Kelsen se le metía el valor en esa interpretación. Esto lo tenemos que tener siempre presente, que la axiología va a estar en todos momentos condicionándonos nuestras resoluciones. En derecho eso es permanente. de manera más expresa o de manera más encubierta. Y aunque yo lo niegue, va a estar allí. Pero hay ramas del derecho que, por supuesto, esta carga axiológica es mucho más importante que en el resto. En penal es una de las ramas, si no es la más, en que la axiología cumple un papel fundamental. Un papel fundamental porque el derecho penal cumple una determinada función que acá podemos empezar a discutirla, pero en cualquiera de los abanicos de los distintos autores que veamos cuál es la función que va a cumplir el derecho penal, eso está presente. Aún como organizador de la sociedad, en su forma más tenue, digamos así, vamos a tener presente que esa función de mantener un orden preestablecido responde a un determinado valor. Para una concepción marxista, ni hablar, en cuanto implica el sometimiento de la clase dominante, la burguesía, hacia las otras clases. O en posiciones que no llegan a ser de esas características, pero como Zaffaroni, en el sentido de decir de que existe un poder de hecho, un poder que es irracional y dominante, y que lo que hace la dogmática penal, no el derecho penal como sistema normativo, la dogmática penal, es tratar de frenar esa irracionalidad lo más posible. Entonces vemos distintas concepciones, distintos valores, que van a surtir efecto en la forma en que nosotros tomemos nuestras decisiones, más allá de la cuestión individual. ¿Y por qué tiene importancia y por qué hablamos de las medidas de coerción? Porque efectivamente el derecho penal, ustedes se acuerdan siempre esas palabras de Binding, en el sentido que el derecho penal no le toca un pelo a nadie, sino que es el derecho procesal. La forma más concreta de que el derecho procesal haga el cumplimiento, el mandato que el derecho penal, la concepción política de esa época se realice, es a través de las medidas de coerción. Ustedes ya conocen, esto no se les escapa, que en épocas más liberales las medidas para detener a alguien son mucho más estrictas, es decir, existe una posibilidad de detención más restrictiva que en sociedades donde claman por una mayor actividad del Estado en la función punitiva, donde la excarcelación se empieza a cerrar, es decir, son más las posibilidades de detención y menos las posibilidades de excarcelación. La gran mayoría de ustedes son muy jóvenes y acá han conocido el código este, pero yo que ya llevo más de 30 años, voy a cumplir 30 años en el Poder Judicial, he visto desde el código Joffre, en el momento en que yo lo agarré hasta ahora, pasar distintas leyes de excarcelación en donde se iban variando las condiciones, haciéndolo o más liberal o mucho más restrictivo. Ya desde hace bastante tiempo las concepciones han sido cada vez más restrictivas. Entonces, la idea que partir, o sea, como panorama general para tener en cuenta, es que tengamos presente de que esto siempre es una cuestión valorativa. En esa cuestión valorativa inciden de manera directa cuestiones de índole político, no de político partidario en sí, sino de la política general, de lo que entiende la sociedad que debe ser en un momento determinado la forma de regulación de la sociedad. Esta es una época especialmente brava en ese aspecto, ya desde hace bastantes años. Acuérdense nomás ustedes en el 2004 todos los movimientos de Bloomberg, en el sentido de no solo leyes penales con un contenido altamente represivo, sino también en cuanto a formas restrictivas de la excarcelación. Por supuesto que antes del Bloomberg estaba dado, nosotros podemos... O sea, siempre es más interesante dar nombres para que uno pueda fijar, si uno conoce a los protagonistas, ver cómo se transmite esa idea. Si ustedes se acuerdan de Solá, que fue el gobernador anterior a Rucao, en general tuvo, en términos generales, algunos ministros que eran mucho más abiertos, una concepción más liberal, por lo tanto había leyes de excarcelaciones que eran más abiertas. Consolar. Cuando llega Rucao, que es un elemento bien de la derecha, trae a alguien como Casanova, que era ministro de la Casación, y donde se cierra la encarcelación en forma más drástica de estos últimos años, con esa ley, la 13.405, que vamos a ver por allí. Es decir, vean ustedes cómo se transmiten a este tipo de, hacia las medidas de coerción, toda una ideología con respecto a cómo debo manejarme yo con relación a la forma de mantención del delito. Y por el otro lado hay una cuestión que ya es más interesante, y esto es para otro motivo: cómo se gobierna a través del delito, es decir, cómo el delito sirve para gobernar. Esto es un trabajo que es interesante de un sociólogo yanqui, que es Simons, que hace toda una explicación cómo se va dando en Estados Unidos, especialmente de los años 60 hasta ahora. Y cuando uno lee lo que fue sucediendo en Estados Unidos desde esos años ahora, ve exactamente reflejado que es lo mismo que ha ido sucediendo en Argentina años posteriores. Es decir, habiéndose iniciado con posterioridad, los pasos son más o menos lo mismo. Por eso cuando Chabonotti dice que este tipo de medidas o este tipo de implementaciones así es trasladada de los Estados Unidos, uno lee otros autores y ve que no le falta razón. Como ejemplo, simplemente de lo que es anecdótico y como para cortar un poco, ustedes saben que en Estados Unidos existe una ley de integración. Esa ley de integración obliga a que blancos y negros tengan que estar en partes más o menos proporcionalmente iguales en los establecimientos educacionales. En un estado de Estados Unidos, en Detroit, se había dado en una determinada época que el centro de la ciudad, como consecuencia de varios factores, pero entre ellos había sido la desocupación, que habían desaparecido gran parte de las automotrices, se empezó a dar que el centro de la ciudad era eminentemente negra, en una proporción muy superior a la blanca. Y que los blancos empezaron a emigrar, ustedes saben bien esto, que generalmente cuando se funda una determinada ciudad, en un primer momento es ocupada en el centro por aquellas clases que son más pudientes, pero posteriormente se empiezan a ir hacia la periferia en la medida en que empieza a ser ocupada ese centro por individuos que esa clase no quiere mantener contacto. Entonces todos los blancos, y de mejor posición económica por cierto, empezaron a irse hacia los suburbios de Detroit. En un momento determinado le presentan un amparo a un juez del Estado como consecuencia de la gran diferencia que existía en las escuelas del centro, todos negros, y en las escuelas de los suburbios, todos blancos. El hombre, para poder hacer una distribución correcta, no le daban las cifras porque había demasiados negros en un lado y demasiados blancos en otro. Entonces decidió ampliar su campo de lo que le habían pedido en el amparo, no solo en el centro, sino extenderlo a todos los barrios de la periferia. Y como consecuencia de eso, mandar blancos hacia el centro y mandar negros hacia los suburbios, para que las escuelas adquirieran en las clases un grado más o menos compatible de igualdad. Esto, por supuesto, creó gran efervescencia. ¿Por qué? Porque los negros eran los delincuentes y los blancos quienes sufrían las consecuencias de esa delincuencia. Entonces, las acciones de las que llamaríamos para nosotros ONG en esos momentos eran denunciarlo al juez este por violador, es decir, por pederasta y violador de menores. ¿Como consecuencia de qué? De que cuando los chicos blancos fueran a las escuelas del centro donde estaban los negros, lo iban a violar. Entonces empezaron a sacar desde stickers en los autos hasta propagandas y afiches, y ir a denunciarlas y hacerles escraches en el mismo domicilio del juez. En más o en menos, nosotros vislumbramos que esas situaciones se dan en varios lados y que aquí no estamos demasiado lejos de esa misma situación. ¿Todo esto a qué viene? ¿Cómo se repiten las cosas? ¿Cómo Estados Unidos es el principal país en cuanto a encarcelamiento de personas? ¿Y cómo esa idea se va transmitiendo hacia nosotros? Tomada entonces este panorama general, más bien, de qué es lo que vamos a introducir y qué es lo que vamos a ver, la idea es que cuando nosotros hablamos de medidas de coerción, no es adecuado analizarlos exclusivamente desde el punto de vista normativo. Nos quedaríamos bastante huérfanos de conocimiento de no saber por qué se resuelve de esta manera. Es decir, si obviamos el carácter sociológico y el carácter axiológico de estas medidas de coerción. Y a su vez, la manera en que son presentadas normativamente. Es decir, vamos a tratar, el panorama general era este análisis, así viendo cómo se influye. Pero lo que nosotros le vamos a dar, porque esta es la función de la reunión esta, es tratar de ver lo mejor posible el sistema normológico, es decir, la relación que existe entre las normas entre sí, cómo se van dando y qué interpretación le damos nosotros, sin perjuicio de tener presente cómo estas cuestiones están influyendo. Porque aparte esto no influye solamente en la formación de las normas, sino que va a influir decididamente en la forma de interpretar esas normas. Ustedes saben que un mismo texto legal inclusive no solo contextual, sino desde el punto de vista sistemático, varía mucho con el intérprete. Y con el intérprete no solo porque tenga un valor diferente al otro intérprete, sino también por la situación social del momento. Hay un allegado a Zaffaroni que trabaja diariamente con él, está todos los días con él porque trabaja en la corte, que contaba que él era secretario de una de las salas de la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, y hace unos años él hizo el proyecto. Ustedes saben que en tribunales se trabaja, que los secretarios toman una participación muy activa, hacen los proyectos, por supuesto los charlan, uno los aprueba, los presentan, largaron en libertad condicional a un sujeto que estaba preso por violación y a los pocos días de salir mata a otra persona, a una mujer, como consecuencia de un intento de violación. El tema fue inmediatamente tomado por los medios y propalado como que los jueces, ustedes saben que se imputa la responsabilidad objetiva, aún sin causalidad y aún sin posibilidades de prever, de que si un juez larga a alguien que se comete un delito por la salida in re ilícita, ese juez es responsable de lo que acaba de ocasionar el que largó. Por supuesto que los miembros de la Cámara se reunieron ese sábado a la noche junto con él a ver qué es lo que habían hecho, si lo que estaba todo absolutamente en regla. Pero este candidato, que trabaja con Zaffaroni, que está todos los días con Zaffaroni, que más o menos todos conocemos la idea de Zaffaroni, decía, hoy no largo a nadie. Es decir, el punto de vista era que ese no largo a nadie es, por supuesto, exagerado lo que quería decir, y que iba a ser mucho más restrictivo en las medidas que fueran a tomar. Es decir, que nosotros también tenemos que tener presente, cuando analicemos las situaciones, que no solo cómo se introducen los valores a través de la representación de la sociedad o los valores individuales de cada uno de los intérpretes, sino que esos valores van a estar muy condicionados por la sociedad en la forma que es lo que quiere la gente, directa o indirectamente. Si ustedes siguen, por ejemplo, a Zaffaroni desde el punto de vista teórico, van a ver que no necesariamente sus fallos tienen que ver con lo que él escribe. Una cosa es ser dogmático y poder poner aquellas cuestiones que no crean ningún tipo de inconvenientes, y otra cosa es tener una función práctica donde uno es responsable de lo que hace. Por eso, el positivismo jurídico ha tenido un gran impacto, un gran desarrollo, y a todos nos atrae. Es un juego lógico, interesante, lindo y no crea problemas. Uno trabaja con normas, las entrecruza, hace juegos lógicos, pero esas normas están absolutamente despegadas de la realidad. Es decir, a mí no me crea ningún problema trabajar en un sistema lógico. El problema se transmite cuando ese sistema lógico yo lo tengo que bajar a la realidad y me empieza a crear conflictos. Entonces, consciente de esta situación, de cómo nos vamos a mover, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo se influye, que no es lo mismo el Departamento Judicial de Azul, donde todavía tenemos cierta libertad, aún con algunos inconvenientes que se puedan presentar en Olavarría, con los departamentos del Gran Buenos Aires. Y pese a tener un mismo código, las soluciones no son iguales. Eso entonces, trasladado, empezaríamos sí a ver básicamente cuál es el sistema normativo que este código hoy nos está dando. Para empezar a ver las medidas de coerción, tendríamos que ver dos bloques. ¿Me escuchan desde acá en el fondo?
Sí.
Ver dos bloques de cuestiones que van paralelas y de lo que tenemos que ir observando cuando vamos a analizar cualquier medida de coerción, ya sea por el operador que vaya a dictarla, ya sea por el operador que va a estar en contra de esa medida dictada. Por un lado, que es la menos complicada, digamos así, dentro del juego de este tipo de normas, es aquella referida con la verosimilitud del derecho. Nosotros sabemos que las medidas de coerción son medidas cautelares, y como medidas cautelares que son, tienen todas las características de esta. Entonces, es una cuestión accesoria que yo, para poder dictarlas, voy a tener que tener algo mínimamente probado. Recién voy a poder proteger a través de una medida de coerción algo que previamente ya tenga determinado con, lo que les decía, con cierta verosimilitud. En procesal, aquello que yo voy a tener que tener probado es que ha existido un delito y que ese delito o ese hecho, que bueno, en principio va a ser un delito, tiene un autor. Es decir, el hecho en su exteriorización material y la autoría son los dos elementos principales y primeros a tener en cuenta. Y esto lo vamos a ver desde el inicio hasta su terminación, que se va dando con distintos grados de probabilidad. Es decir, en una primera oportunidad para dictar una medida de coerción, yo no voy a tener que tener certeza de la existencia del hecho, ni certeza de que fulano de tal es el autor. Me basta con tener en principio una posibilidad y una sospecha con respecto al hecho y con respecto a la autoría. Consecuentemente, cuando yo voy a ordenar una detención, lo hago de esa manera, con una, vamos a llamarlo, con un grado de probabilidad, un grado de probabilidad mínima que me esté justificando esa existencia. Pero si yo quiero dictar una prisión preventiva, voy a tener que tener justificado el hecho en mayor medida que la detención y elementos de autoría que robustezcan a lo que haya utilizado para dictar la orden de detención. Esto, por supuesto, no quiere decir que en un primer momento yo no tenga dadas todas las condiciones. Puedo tener desde el principio dos testigos que vieron cuando fulano mataba a mengano y ya tengo plenamente probado el hecho y la autoría, y me van a servir los mismos elementos de prueba para justificar la detención, para justificar una prisión preventiva, para justificar una requisitoria y para justificar una sentencia. Pero cuando esto no es así, que cada vez sucede más frecuentemente, que la prueba no es tan buena en un primer momento, es mucho menor lo que se me requiere que aquello otro que voy a precisar después. Entonces, un primer dato elemental es que yo tenga esto, es decir, mínimamente acreditado la existencia del hecho y mínimamente acreditado la autoría por parte de una persona. Pero esto en sí mismo no es suficiente todavía para el dictado de una medida de coerción, porque lo que voy a tener que tener, y esto va a ser lo fundamental porque va a estar presente a lo largo de toda la existencia de las medidas de coerción, es que yo las voy a utilizar con un fin, y ese fin es único y exclusivo. Yo no puedo invocar ninguna otra motivación diferente a esta. Lo único que tolera las medidas de coerción es que exista peligro de que el imputado se aleje del proceso, es decir, que se escape, de que exista algún tipo de peligro con respecto a la prueba, que pueda alterarlas o influir sobre el desarrollo de la prueba, y tercero, para el cumplimiento de la sentencia o para la ejecución de la sentencia. Exclusivamente estos tres motivos. Y los dos primeros son los que más se van a dar, pero básicamente el que más se van a dar y donde entran y se cuestionan las detenciones es con respecto a la posibilidad de fuga, es decir, que el individuo no quede sujeto al proceso, que haya miedo de que se vaya. Entonces, elementos a tener en cuenta: la verosimilitud del derecho, o el famoso, que me parece que en uno de los fallos que yo he escrito cualquier cosa, que es el bonus fum iuris, es decir, que yo tenga justificado lo que les hablaba recién, el hecho y la autoría, y después de que yo utilice la medida de coerción con la finalidad esa, es decir, de garantizar la prueba o de evitar que el individuo se vaya, y al final del proceso para el cumplimiento de la pena. Estos son los tres, el inicio, digamos, uno de los bloques o cuestiones fundamentales a tener en cuenta. La otra cuestión, y que es la más ardua, está relacionada con esto, que se encaja, por supuesto, porque todas tienen relaciones entre sí, no son dos bloques aislados, sino perfectamente, coherentemente entrelazados, que es determinar cuándo yo puedo tener inconvenientes en que me destruyan prueba, o cuándo puedo tener presunciones de que el individuo va a tratar de eludir la acción de la justicia. Si hablamos de que se haya alteración en el tipo de prueba, es fácil advertir que en un primer momento es donde más riesgo hay. Es decir, que ni bien se inicia la causa, o mejor dicho, recién cometido un hecho y una causa iniciada, porque se puede iniciar una causa con un hecho que sucedió hace 20 años, siempre y cuando no haya prescrito, por supuesto. Pero la idea es que si yo en un primer momento del hecho inicio una causa, es allí donde puedo llegar a tener mayores inconvenientes con la alteración de la prueba. Y que esto va desapareciendo a medida que la causa se va investigando y a medida que voy recolectando y haciendo ingresar a la causa todas las pruebas necesarias. Algunas pueden perdurar porque aparecen después, o el tema de los testigos, puede suceder que alguien que es detenido, si sale, puede ir y presionar a los testigos. O sea que se puede mantener a lo largo del proceso. Pero la idea general, nuevamente, es que va a estar dada en que la posibilidad de destruir prueba o la posibilidad de alterar prueba es más factible que se dé en un primer momento que con posterioridad. En la gran mayoría de las causas, después de pasado un mes, por decir algo, ya las posibilidades de alteración son mucho más tenues que en un primer momento. Con respecto a si se lo detiene para cumplir pena o no, es un tema que ahora no interesa mucho, pero va a quedar claro que eso es con posterioridad al dictado de la sentencia. La otra cuestión que nos interesa acá entonces, de la que vimos, es decir, probada la verosimilitud del derecho, es cómo vamos nosotros a poder determinar de que existe peligro de que fulano se vaya. Es muy común que se diga, es decir, tal vez esto es necesario verlo antes, ninguno de ustedes que vaya a ver que un determinado individuo se puede escapar tiene la certeza absoluta de que se va a escapar. O sea, eso es imposible porque sería tanto como conocer el futuro. Como no se puede conocer el futuro, yo tengo que presumir a través de ciertos hechos, ciertos y probados, que son los indicios, que de determinados indicios yo presupongo que el fulano se va a escapar. Algunos indicios pueden ser claros y son generalmente indiscutidos. Si yo lo pesco pasando la frontera con documentos falsos, tengo una fuerte presunción de que el individuo no se quiere quedar. Ahora, como siempre son presunciones, puede estar haciéndolo por otro motivo, pero es una muy fuerte presunción. Pero en cambio, hay una presunción que es la que más nos vamos a detener ahora después de ver otras cosas, que es la que crea todos los inconvenientes y es la que lleva a que el 99% de las apelaciones de los defensores esté relacionado con eso, que es el tema del monto de la pena. Es decir, si el monto de la pena sirve para presumir un intento de fuga o no sirve para presumirlo. Para poder llegar a esa conclusión o para poder ver algo más acabadamente, es necesario partir de una serie de datos previos que los que hacen procesar ya lo saben, el resto de los chicos, los más jovencitos, si pueden ir aprendiéndolo. Gracias, María del Carmen. El tema está: ¿cómo hace el juez para decidir sobre estas cuestiones? Hay un criterio que se llama judicial, que se le hicieron el fallo preco, figuramos ahí, donde el juez es libre, no tiene atadura ninguna para formarse su convicción respecto a de que existe peligro de fuga. Él va a valorar con los conocimientos de la lógica, la experiencia y la psicología, sin ningún tipo de ataduras. Es decir, el criterio judicial le deja, el legislador le cede al juez la posibilidad de que él forme su convicción. Siempre a través del sistema de valoración de la prueba que tiene el código, porque no puede ser arbitrario, es decir, me parece. Pero no hay nada, no hay pautas que lo guíen con respecto a cuándo él presupone o debe presuponer de que el fulano se va a escapar. Y después están los criterios legislativos. Es decir, que el legislador ya no le deja al juez la posibilidad de decidir solo cuando hay criterios para presumir que fulano se va a escapar. Pero esos criterios que da el legislador son, hay un grado, es decir, son varios que van de lo mínimo o de lo máximo a lo mínimo. El criterio máximo es el de mandato judicial. El mandato judicial, el legislador le dice al juez concretamente, si se dan estas condiciones, fulano de tal se va a escapar. Si se da este determinado hecho, fulano de tal se va a escapar. Esto lo vamos a relacionar cuando veamos el famoso fallo Díaz-Bessone, tan invocado y tan mal leído en términos generales, porque le hacen decir a Díaz-Bessone lo que Díaz-Bessone no dice de ninguna manera. Entonces, de los criterios judicial y legislativo. Del criterio legislativo, el primero, mandato judicial. Mandato judicial que me dice, el legislador impone cuáles son las condiciones o cuáles son las pautas fijas en que si esas pautas están dadas, el juez debe decir, acá hay peligro de fuga. Esto es como la prueba tasada positiva en la valoración de la prueba. Se daban tres testigos y los tres testigos hacían prueba de que fulano de tal era el autor. Más allá, y el juez no podía ni siquiera valorar el contenido de esa prueba. Se daban tres testigos y con tres testigos el juez tenía que condenar. Con el mandato legal pasa lo mismo. El segundo, que es un intermedio, es el de las presunciones, el de las presunciones legales. Y el de las presunciones legales se divide en dos, el de jure y el de iuris tantum. El de jure, ¿se acuerdan ustedes? Que es que no admite prueba en contrario. Y el iuris tantum, que admite prueba en contrario. Fíjense ustedes que con un criterio presuncional iuris de jure, estoy casi en un mandato legal, en el sentido que casi no hay diferencia, o no hay ninguna diferencia. En el mandato legal y en el presuncional iuris de jure, en los dos el legislador dice cuándo hay peligro de fuga. Aunque no lo haya, esto es lo importante, el legislador dijo que lo había y aunque no lo haya en la realidad, el juez lo debe tomar como que lo hay. Y los otros dos van a tener cierta semejanza entre sí. El presuncional iuris tantum, ¿qué es lo que hace el legislador? El legislador le dice al juez, mire, si se dan estas circunstancias, es muy probable que el individuo se escape. Pero puede ser que no. Por lo tanto, usted valore si no existe alguna otra que destruya esa presunción de que se escape. ¿Hasta aquí me vienen siguiendo? Yo puedo, lo que poníamos hoy, como nunca existe certeza, si el individuo abandonó el domicilio, recurriendo a la expresión común, dejó de frecuentar los lugares que comúnmente hacía, el legislador puede decir, acá hay una presunción de que se va a escapar. Pero admite que se pruebe que abandonó el domicilio y no va más a ese lugar porque se mudó de ciudad dando el aviso o porque se mudó porque tenía trabajo en otro lado. Entonces esa otra presunción, lo que apareció, esa otra circunstancia, destruye la presunción iuris tantum de que va a eludir la acción de la justicia. Y el otro, el tercero, que le da mayor facultad al juez sin llegar a ser el judicial, son pautas orientadoras o criterios orientativos en donde el legislador da como pinceladas, chispazos, de decir, miren, tengamos en cuenta estas cosas porque si se dan estas cosas puede ser que se escape. Por ejemplo, si el individuo no tiene domicilio. Si no tiene domicilio, a lo mejor se puede escapar. Pero no lo convierte en algo obligatorio. ¿Se entiende hasta acá, chicos, más o menos cuál es la idea? Es decir, que en uno vemos que es el juez el que decide por sí, sin ningún tipo de incidencia de nadie. En el otro vemos que el juez decide siguiendo pautas del legislador. Pero que el legislador puede dar pautas que tengan distinta intensidad en cuanto al acatamiento que el juez tiene que tener de esas pautas. De un extremo muy similar al de mandato legal, que es la presunción iuris de jure, hasta pautas meramente orientadoras de cuáles son los criterios que vamos a seguir. Estos principios, o estos criterios, mejor dicho, ¿hay alguno que les parezca a ustedes que puedan llegar a ser inconstitucional, algunos que tengan la certeza que no, u otros que tengan la duda de que puede llegar a serlo?
¿Alguien se anima a meter algún bocadillo? Le doy las pautas para pensar lo siguiente.
¿Cuáles dijimos que eran los fines de las medidas de coerción y que no podía haber más que otros? Garantizar la presencia del imputado, muy bien. Las pruebas y la ejecución. De la ejecución dijimos que no lo íbamos a ver ahora, y las pruebas parecería que es donde desaparece eso. ¿Cuál nos quedaría como más importante? El de la fuga. Si es para retenerlo al imputado, para que no haya fuga, ¿qué es lo que me podría crear un criterio de inconstitucionalidad? Es decir, tanto de constitucionalidad como de inconvencionalidad, es decir, que atente contra la Constitución y contra la Convención. En la Constitución ustedes saben que casi no hay nada, cuando se habla de derecho más bien se inventa a través del artículo 18. Cuando yo era chico y estaba estudiando Derecho, casi todo se sacaba del artículo 33, de los derechos innominados. Yo no sabía cómo aparecían, pero todo el mundo sacaba que había algo ahí en el artículo 33 que uno nunca terminaba de ver ni entendía por qué era tan idiota de que no se daba cuenta. Ahora se saca todo del 18 y en el 19. El artículo 18 y 19 parece que fueran tomos, tomos y tomos, porque ahí está metido absolutamente todo. En realidad no está metido nada, ahora se reconoce que muchas de las cosas que se sostenían como el principio de legalidad no sale del artículo 18, pero como ahora tenemos los artículos convencionales, no hay problema en reconocer que el artículo de legalidad penal no está en el 18. Pero sí tenemos las convenciones y que nos están haciendo referencia a esto. ¿Qué les parece a ustedes que podría ser el inconveniente de constitucionalidad teniendo en cuenta el fin de la fuga? Como para dar una pauta.
El criterio de la mera convicción del juez.
¿Cómo?
El criterio es por la mera convicción del juez.
¿Pero por qué sería inconstitucional? Por ejemplo, un mandato legal a mí me dice, si esto tiene una pena más de 8 años, no puede salir. ¿Por qué podría ser inconstitucional? ¿Cómo es tu nombre?
Paula.
Paula.
Porque no tiene ninguna pauta objetiva más que la pena. La pena, okay.
Está bien lo que vos me decís. Después vamos a precisarlo porque eso así dicho, después vamos a ver que no es tan así. Pero está muy bien rumbeada. ¿Por qué? Porque yo puede ser que el individuo afronte un delito que tenga una pena superior a los 8 años, pero sin embargo yo tenga un montón de datos que me estén diciendo de que no se va a escapar. Entonces yo estoy inventando una presunción. Y eso no es una presunción, es un mandato legal precisamente. Es un invento. Y no cumpliría el efecto de tener asegurado a alguien porque se va a escapar. Supongamos que el individuo comete un robo calificado que tiene hasta una pena de 10 años. Pero tiene una familia en la que él es el único sostén, tiene hijos discapacitados, y a ese único hijo discapacitado le tiene que dar una atención personal de todos los días. Uno podría llegar a pensar que en esas circunstancias el individuo no se va a escapar. O sea, acuérdense que los ejemplos se ponen y no se discuten porque se han podido estar hasta mañana, en el sentido de que ustedes entienden cuál es la idea y no discutimos el ejemplo. Es decir, que puede haber circunstancias que me lleven a decir, pese a que nació la presunción, estas otras circunstancias las contrarrestan. En el mandato legal yo no puedo contrarrestar nada, y por más que yo esté viendo de que el individuo no se va a escapar, yo tengo que decir, como estaba muy bien orientada Paula, de que el individuo, o sea, de que el mandato legal me está imponiendo que yo lo detenga, por más que no se dé la finalidad de las medidas de coerción. ¿Se entiende esto? No me admite una presunción en contra. ¿Esto a qué nos lleva? A que no existe ninguna duda con respecto a la constitucionalidad de los criterios orientadores. Porque si el legislador le da al juez pautas orientadoras, el juez las toma o no las toma porque son meramente orientadoras, y por lo tanto no va a haber, como vamos a ver que existen en el 148, inconstitucionales, pero que el juez puede directamente no tomarlas. Hasta acá vamos, chicos, más o menos. El tema, y es donde viene el gran problema y viene toda la discusión y todos los entreveros, son con las presunciones iuris tantum. Es decir, cuando el legislador establece ciertas presunciones que no queda tan claro, por ahí no queda claro en un análisis superficial, o sea, un análisis no tan profundo, de que admita prueba en contrario. O hay una queja de que nunca admite prueba en contrario, que es lo que nos dicen los defensores permanentemente. Entonces, nos vamos a detener en esta cuestión. ¿Cuál es el sistema y utiliza el código procesal de la provincia de Buenos Aires.
A veces es difícil meter las cosas porque no sé cuál es el mejor orden para que sistemáticamente ustedes vayan entendiendo. Pero por ahí puedo meter algo de Díaz de Sone acá muy someramente y después volver a verlo.
En el año 2008, la Casación Nacional, en su anterior composición, vos me corregiste, en su anterior composición, no con la que tiene ahora, que no sacaría Díaz de Sone, ya perdió toda razón y sentido de ser con la nueva composición de la Cámara de Casación, saca un fallo que justamente por el general Díaz de Sone, que estaba detenido por crímenes de lesa humanidad. Entonces empiezan a discutir los artículos que nosotros vamos a ver en el Código de la Provincia, pero con respecto al Código de Nación. Y esto es lo que ha traído mucha confusión con respecto a cómo interpretarlo a Díaz de Sone, por lo menos así lo veo yo, me corregí Victoria, que en el fallo hay tres posiciones bien determinadas. Una que es la mayoritaria, que es la que se suele confundir con una de las minoritarias, y dos que son minoritarias. Antes, en la ciudad de Buenos Aires, la jurisprudencia de la Cámara de Casación, antes de Díaz de Sone, era casi la de la presunción iure de iure. Es decir, el individuo cometía un delito que superaba los 8 años y no salía. No había nada, absolutamente nada, que hiciera variar esas circunstancias. Por lo tanto, nosotros diríamos en principio que es inconstitucional, porque aunque yo esté aportando prueba en contrario que destruye la presunción, por la presunción iure de iure o de mandato legal, el individuo no salía. Esto es lo que se discute, si esto era constitucional. Y la mayoría, en Díaz de Sone, lo que adopta es la presunción iuris tantum, es decir, que se admite prueba en contrario. Hay un fallo minoritario, cuya cabeza podemos ponerle a la doctora Ledesma, que dice que nunca el monto de la pena va a poder ser motivo de detención. La mayoría va a decir que sí, que es un motivo de detención, salvo que aparezcan circunstancias que lo desvirtúen. La doctora Ledesma va a decir de que nunca el monto de pena puede ser un dato objetivo, como decía Paula, hoy influido por su congénere, en el sentido para ser tenido en cuenta. Y la posición vieja, Liliana Catucci, entre otros, yo les nombro así los que me parece que llevaron el primer voto, después hay apoyo, que siguen manteniendo la de mandato legal. Ellos van a decir, si supera los 8 años no hay vuelta a quedar ni no sale. Entonces, estos son los criterios. El criterio anterior en la nación a Díaz de Sone era la presunción iuris de iure. El criterio posterior, según yo lo veo, es la presunción iuris tantum, con votos minoritarios que dicen que el monto de la pena nunca va a poder ser motivo para no otorgar la excarcelación de la persona. ¿Cuál es el criterio que sigue el Código de la Provincia? Y eso es lo que tenemos que entonces empezar a analizar a través del artículo. Si todos trajeron código, ¿no? Porque aquí sí, si no traen códigos, van muertos. ¿No? ¿Ninguno? Vamos a tener que analizar o pivotear básicamente sobre dos artículos, que son el 148, ¿quieren reacomodarse o pasar al 1 o no? El 148 y el 169. Después van a incluir el 171, pero 148 y 169 van a ser los artículos básicos. Acuérdense que lo que yo estoy analizando es cuál de los criterios teóricos que yo les hablaba recién y que vimos cómo fueron receptados en Díaz de Sone son receptados en el Código de la Provincia de Buenos Aires. El Código de la Provincia de Buenos Aires, cuando sale, es un código mucho más avanzado que el Código de Nación en muchos aspectos, y en el tema de la libertad, durante 2 años, o 1 año y 3 meses más o menos, fue mucho más liberal de lo que pasó a ser con posterioridad. Hay todavía un artículo genérico que servía como guía de interpretación, que en aquel momento tenía su razón de ser y que hoy no sirve para nada, porque este artículo, como norma genérica, quedó absolutamente, o si no quieren absolutamente, fuertemente relativizado por los artículos posteriores. Fíjense que el 144 dice: el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución de la provincia solo podrán ser restringidos cuando fueran absolutamente indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley. ¿Qué sacamos nosotros de este artículo general? Primero, que son los fines del de las medidas de coerción, que ya vimos, que es lo último que yo leí. Y lo primero, que es lo que ahora quedó aislado, es que la medida de coerción es la última ratio, es decir, la última que se puede aplicar. Que la libertad es el principio general. Como estaban redactados antes los artículos, esto podía tener sentido. Hoy ya les digo, quedó fuertemente relativizado por las distintas modificaciones que han ido sucediendo al código. Tal vez la más fuerte, más restrictiva, fue la del año 2000, que se alivianó bastante en el 2006 y que ahora, después aparecieron otras normas distintas diciendo que ciertos delitos no son excarcelables, cuando la Corte en Nápoles ya se expidió otra vez de que en Nápoles, no me acuerdo ahora, pero hace más de 15 años.
Sí.
No me acuerdo sinceramente.
Sí, claro,
es un fallo de algunos años ya de la Corte de la Nación, donde dice que no puede haber delitos que no sean escarcelables. Nunca. Todo delito siempre puede existir la posibilidad de ser escarcelable. Y fíjense como dato de lo que hablábamos hoy, cómo se incide en la interpretación de la ley y los valores, cómo inciden, que ayer leía en el diario. Es en el diario, así que tómenlo con pinza porque no sé bien cómo salió la norma exactamente, pero que diputados había terminado de aprobar algo aprobado por el Senado, que era que todo delito cometido con armas será no escarcelable siempre que se pueda presumir que el individuo tratará de burlar la acción de la justicia o entorpecer la investigación. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué me está diciendo de usted? De nuevo, no me dice nada, porque si me está diciendo que si yo no tengo la presunción de que va a entorpecer o se va a escapar, lo haga con armas o lo haga sin armas, no tiene sentido. Pero esto cumple una finalidad, que es que hay distintos tipos de normas, eso ustedes lo saben, que son normas las que están llevadas a cumplir una función real, pero hay otro tipo de normas que son simbólicas y otro tipo de normas que son las normas espectáculo. Es decir, donde el legislador legisla hacia un público que no es el jurídico, sino que es el social. ¿Cómo se preocupa esta gente que dicta normas para restringir la excarcelación? Aunque en realidad no tenga sentido. Acá lo que podremos decir es si es simbólica para cumplir una función de afianzamiento, ¿se acuerdan cuando vimos la postura de Jacob? De afianzamiento del sistema normativo, o les gusta simplemente crear este tipo de normas porque trae renombre y dice, esta gente es muy preocupada con todo lo que sucede. Volviendo entonces al tema de lo que a nosotros nos interesa, es ¿qué postura toma el Código de la Provincia de Buenos Aires? Y dijimos que había dos artículos, el 148 y el 169 como básicos para este análisis. Vamos a leer el 148, que es el que es reformado casi todos los días, pero que más o menos conserva la estructura general. Está hablando de las medidas de coerción. Entonces, cuando llega el 148, dice finalidad. Dice, peligro de fuga y de entorpecimiento. Acá ya nos está dando la pauta de que tomó, porque estamos en plena etapa de investigación, los dos criterios que habíamos visto que como finalidad de la norma, peligro de fuga y de entorpecer la investigación. Para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento, podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración. Yo se los leo todo, trato de leérselo lo más despacio posible como para que ustedes vayan entendiendo el que no lo tiene. Y después lo volvemos a analizar punto por punto porque es importante. Entonces, decido. Para medituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento, podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos. Si hubiera gozado de carcelaciones anteriores, quisiera presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Ese es el panorama general para los dos supuestos. Y después se divide y dice: para meditar el peligro de fuga, yo de ahora en más me voy a ceñir a este porque si no, no nos va a dar el tiempo. Para meditar sobre el peligro de fuga, se tendrá en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo del país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios y trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. En este sentido, la inexactitud del domicilio brindado por el imputado podrá configurar un indicio de fuga. La pena que se espera como resultado del procedimiento, la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopte voluntariamente frente a él y a su víctima eventual, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que se indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Ya sé que no teniendo el código en la mano se hace... Hay dos asientos acá para los que están de pie, si alguno quiere. Se hace muy difícil retenerlos, pero de alguno de los que hayan leído le llamó la atención más que otro, como en algún elemento disonante. No le digo muy fino, pero este es bastante grueso como para que a uno le llame la atención. Insisto por enésima vez, ¿cuál sería la finalidad del proceso en el que estrictamente lo seguimos ahora? Evitar la fuga. Tercer condición, la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopte voluntariamente frente a él y a su víctima eventual. No es tan sencillo esto relacionarlo con que si el imputado paga o no paga, si uno pueda presumir a través de esa circunstancia que tratará de eludir o no la acción de la justicia. Más bien parece que no tiene nada que ver con el tema. Antes de seguir avanzando sobre alguno de estos supuestos, ¿en cuál de las categorías que vimos antes le parece a ustedes que este se puede enrolar? Dijimos que las constitucionales eran dos, las presunciones libre tantum o los indicadores de riesgo. Un indicador de riesgo, muy bien, en el sentido de que a mí me está dando pautas generales que yo puedo tomar o no para decirme que a través de ellas yo puedo presumir que el individuo se va a escapar, pero no me impone ninguna obligación, me dicen que son pautas generales. Yo de esto descartaría ya el hecho de indemnizar o no indemnizar a la víctima, eso lo podremos valorar para otro tipo de circunstancias, la pena y demás, pero no para saber si el individuo se va a escapar o no se va a escapar. Es decir, que vaya y le indemnice no me garantiza de que se va a quedar, ni el que no le dé un mango porque no tiene, me indica que se va a escapar. Pero vayamos viendo entonces si tomamos a este 148 como un indicador de riesgo. Otra de las cosas que tienen en cuenta, cuando hablaba de esa parte general previa común para los dos, que dice: la objetiva y provisional valoración de las características del hecho. ¿Qué es esto? ¿Qué entienden ustedes por esto? Si alguno se anima a estar en vos, querés otra vez.
No.
¿No?
La calificación
me saludabas.
No, la calificación del hecho.
¿Cómo?
La objetiva y provisional de las calificaciones.
No, es otra cosa que la calificación, por más que yo le dé vueltas. Esto no puede tener otro sentido que no sea qué tipo de delito, qué tipo de hecho es y a dónde yo lo voy a subsumir. ¿Eh? Ojo, esto es importante porque después me va a remitir y me va a conectar con el 169. No existe un elemento acá que me está diciendo, acá me está, lo que me está diciendo es qué tipo de delito cometiste, no hay otra cosa. Las condiciones personales del imputado. ¿Qué puedo yo tener en cuenta de las condiciones personales del imputado? Acá hay que hilar más fino, porque yo puedo decir, condiciones personales del imputado, es borracho, es jugador, no le gusta trabajar, es mujeriego, todo esto sirve para la finalidad, para que no se escape. Pero sería no tener mucha relación, entonces, para poder ubicarlo de alguna manera, para no decir que como en el otro caso, que era con la reparación del daño, no tiene sentido, yo tendré que afinar bastante y decir que cuando estoy hablando de las condiciones personales del imputado son aquellas condiciones que de alguna medida puedan incidir para que se fugue o para que no se fugue, pero siempre voy a tener que tener como referencia esa posibilidad. La posibilidad de las declaraciones de reincidencia por delitos dolosos, este es muy interesante y lo vamos a complementar después cuando veamos. Con esta parte hay que tener mucho cuidado para no caer en lo que hablábamos hoy de un derecho sustantivista, es decir, que yo aplique la excarcelación no a los fines que vimos recién, sino a los fines de evitar que fulano de tal siga cometiendo delitos. Ustedes vieron que es muy común escucharlos por televisión, escuchar a los políticos, o por ahí escuchar ciertos planteos en los cuales se pretende utilizar a la excarcelación como un medio de que el fulano no siga cometiendo nuevos delitos. Entonces, esas son medidas de carácter sustantivo. ¿Por qué llamamos carácter sustantivo? Porque llamamos formales aquellas que hacen que se cumplan los fines del proceso, es decir, que no se fugue o que no entorpezca la investigación. Y sustanciales, cuando tratamos de sustituir o convertir en la prisión preventiva con una medida de seguridad a los efectos de que cumpla la función de la pena. Porque lo que se quiere es que, aunque yo todavía no lo haya penado, lo retire de circulación. Es decir, son medidas del positivismo criminológico predelictuales, es decir, medidas de seguridad predelictuales. Yo encuentro ciertas características en el sujeto, por lo tanto, le aplico una medida de seguridad, que como no la puedo llamar tal, porque en el Código Penal no existe, lo que hago es encubrir esa medida de seguridad con el nombre de prisión preventiva. Entonces, hay que tener cuidado de que siempre el único, fíjenselo, insisto por enésima vez, es que se cumpla, que dijimos que lo íbamos a dejar circunscrito a ese, que no se va a dar. Pero el carácter de reincidente, ¿por qué me nombra reincidente? Parecería esto sí, como dijo la Cámara en su anterior composición, que es un resabio de tipo positivista. Pero que también podemos traducir para que tenga algún sentido con o a un sentido procesal, es decir, para no anularlo de todo, darle un sentido. ¿Y ese sentido cuál podrá ser? Y ese sentido es que el reincidente no podrá tener una pena de ejecución condicional, como ustedes saben. ¿Cómo lo vamos a hacer valer? Cuando veamos el 169 volvemos acá, para poder ir entendiéndolo. Y dice, si hubiera gozado de excarcelaciones anteriores, pone una coma, que uno no sabe si se ha querido referir a todo lo anterior o a este último, quisieran presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. En este caso, si ha tenido otros procesos en los cuales, comenzado los otros procesos, el tipo se escapaba, y bueno, yo puedo tener un dato allí de que es presumible que en este nuevo se pueda escapar. Estamos entonces con simples indicadores de riesgo. ¿Hasta aquí vamos o ya están absolutamente retrocedidos? Bien. Vayamos a ver, partiendo de la base de que partimos de indicadores de riesgo y algunos de los cuales hay que traducir o transformar para no quitarle el carácter constitucional.
Cuando quiera, doctor, hacemos un breve, las cuatro, ¿sí?
Y si llegamos hasta las 4, hacemos 4 y cuarto para terminar esta idea y después la tomamos. Pues yo le voy viendo la cara más o menos para establecer los límites. Entonces, si más o menos acordamos de que este es un indicador de riesgo, vayamos a ver el 169, que me da también otra serie de valores. Y el 169, en lo que ahora interesa son los tres primeros incisos, después vemos cuáles son las funciones de los restantes, dice cuándo alguien podrá ser excarcelado. Y en el inciso primero me pone que podrá ser excarcelado quien que el delito que se impute tenga una pena cuyo máximo no supere los 8 años. El inciso segundo es en el caso de concurso, que antes decía que cualquiera de los delitos, habiendo un concurso de delitos, cualquiera de ellos no superara los 8 años, y ahora lo han dejado de una manera confusa su redacción, que admite 2 tipos de interpretaciones, tanto lingüística como por su historia, que después vamos a ver, y un tercero, que dice que el máximo de la pena fuere mayor a 8 años, pero de las circunstancias o los hechos y de las características y antecedentes personales del procesado, resultare probable que pueda aplicársele condena de ejecución condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el código me está diciendo que hay 2 supuestos básicos, que son el del primero y el del tercero. Me quiero meter ahora con el segundo, que si cometió un hecho y ese hecho es de 8 o menos años, puede ser excarcelado. Y el supuesto tercero que me dice, mire, si tiene más de 8 años, pero resulta que tiene un mínimo en el cual al individuo en el caso concreto pudiese corresponderle pena de ejecución condicional, también podrá ser excarcelado. ¿Se entiende hasta acá? O sea, en uno es todo 8 o menos, puede ser excarcelado. Hay un delito que tiene más de 8, pero eso no me es suficiente, yo me tengo que ir a fijar el mínimo. Por ejemplo, el falso testimonio agravado tiene de 1 a 10 años. Yo lo veo que tiene 10 años y digo, el inciso primero no entra porque superó, pero tiene un año de mínimo. Un año de mínimo, lo más probable es que le corresponda pena de ejecución condicional. No es sencillo, pero les hago la pregunta. ¿Cuál será el criterio que tuvo el legislador al referir a esta serie de supuestos en donde tiene en cuenta la pena? Les digo que el monto máximo de la pena ha ido variando a lo largo del tiempo, ha ido y ha venido entre 8 y 6 años, más o menos en forma permanente. 8 años ha sido, en términos generales, el más utilizado. ¿Cuál será el criterio que uno podrá extraer de estas circunstancias? ¿Ninguno? La idea parecería llevar al legislador que el legislador ha presupuesto que si es 8 años, que lo presupuso de manera arbitraria, por supuesto, o sea, arbitrario, discrecionario, en el sentido que podría haber establecido otro monto, por los 8 años el individuo no se va a ir. Y si tiene más de 8 años, pero le corresponde una pena de ejecución condicional, no se va a ir porque la pena no va a ser de cumplimiento efectivo. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Si yo les digo esto así, y ustedes provisoriamente me creen que esta ha sido la finalidad del legislador, que es la cierta, ¿estamos todavía en los indicadores de riesgo? ¿A dónde nos habríamos pasado? Nos habríamos pasado una presunción legal invertida, en el sentido de que el legislador ha presupuesto de que todo individuo que cometa un delito que tiene 8 o menos años, está en condiciones de salir. O sea, él hizo la presunción. 8 o menos está en condiciones de salir, en principio. Y está en condiciones de salir también, aunque tenga más de 8, sí puede ser que le corresponda pena de ejecución condicional. ¿Se entiende hasta acá la cuestión? Entonces, fíjense ustedes que el código se está manejando con 2 criterios, que es el de los indicadores de riesgo y el de las presunciones legales, iuris tantum, para establecer que en esos casos sale, es decir, o a la inversa, si tiene más de 8 se queda dentro. ¿Se entiende? Es decir, que en estos casos el legislador se puso más estricto. Y sobre un plano genérico de indicador de riesgo me introduce el de la presunción legal, al cual yo tengo que estar atado y decir, si el individuo cometió un delito que tiene 8 o menos años, puede salir. En principio, porque puedo tener un indicador de riesgo que me indica que, pese a que sea un delito de poca monta, se puede llegar a escapar. Pero se entiende esto. Entonces, en el 148 yo tengo un indicador de riesgo, me da pautas generales, indicativas, a tomar en cuenta, y que no son taxativas, son indicadores, por lo tanto no son taxativas y yo puedo aportar otras diferentes. Pero a su vez tengo presunciones legales y un instantum que me dice, si tiene más de 8, no sale. Y a su vez, si tiene 8 o menos de 8, sale. Les indico en principio, porque después podemos ver que hay otros motivos para dejarlo dentro aunque tenga menos de 8, y hay motivos para sacarlo aunque tenga más de 8. Entonces, con estas pautas así generales podemos hacer un intervalo de 15 minutos y volvemos.